Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast que habla de VIH desde la experiencia diaria. Mi nombre es Marcel, para los que nos están escuchando. Hoy no está Josu con nosotros porque Dino pudo grabar. Pero hoy tenemos a César. César también forma parte de Positives, él ya había estado en otro episodio con nosotros. Y hoy otra vez está de vuelta para contarnos sobre un artículo científico que él trabajó en la universidad. Y bueno, el título del artículo se llama Predicción de diagnóstico de VIH e infecciones de transmisión sexual en Latinoamérica utilizando enfoques de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Como saben, nosotros nos gusta visibilizar también los trabajos que realizan las personas en la academia y bueno, agradecemos a César que haya querido que este artículo se diera a conocer con nosotros también. Y bueno, César, bienvenido una vez más al podcast, a Positives, no, porque ya te había dado la bienvenida.
Gracias a todos quienes nos están escuchando y gracias a Marcel y a Josson que no está hoy acá. Bueno, mi nombre es César, como lo dice Marcel, ya estaban otros episodios, pero bueno, hoy vengo a hablar un poco sobre el artículo de investigación que hice para el grado de licenciatura en Ingeniería Informática. Yo actualmente soy bachiller en Ingeniería Informática y próximamente me gradúo como licenciado. Y justamente este artículo de investigación lo hice ¿verdad? Con el enfoque de o con el interés de visibilizar, digamos, las investigaciones u otros trabajos que también se vienen haciendo con relación al uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning, como se conoce en inglés, para temas de salud o en el área de salud. Creo que el artículo que realicé, digamos, en los últimos meses, bueno, a inicios de año, de este año, fue básicamente, digamos, recabando información que pude encontrar, no solamente con temas de VIH o ITS, sino que también sobre, por ejemplo, COVID o u otras, otros diagnósticos médicos. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, es una investigación que habla sobre el uso de un algoritmo para la predicción de datos y lo quise enfocar en el área de Latinoamérica porque creo que las investigaciones que hay son únicamente en Europa o en Estados Unidos, se han centrado principalmente, pero en la región de Latam no. Entonces creo que es importante como usar esos conocimientos que vienen de otros países, otras regiones, para poder predecir o tener una predicción de datos que nos pueda ayudar a manejar, digamos, la epidemia de VIH o de ITS, digamos, que hay en la región. Y además de eso, también que sirva, digamos, como ejemplo para que otros investigadores, otras personas que quieran hacer investigación, puedan continuar bajo esta misma línea, ¿verdad? De uso de inteligencia artificial y machine learning que está tan de boca últimamente.
De hecho, cuando me comentaste, me llamó mucho la atención porque nunca lo había pensado de que se pudiera utilizar, bueno, sé que la inteligencia artificial y esto de machine learning, se utilizan en muchos ámbitos, pero no, nunca me imaginé que se pudiera utilizar como en predicción de infecciones de transmisión sexual y VIH. Me pareció súper interesante y, como lo mencioné, pues súper chido dar a conocer estos temas porque realmente son innovadores. Y también no hay que dejar de lado que si tenemos las herramientas para mejorar las predicciones, para mejorar los procesos que conllevan a dar a conocer nuevos diagnósticos y demás, pues usar esas herramientas como tal. César, ¿y cómo diste a este tema? ¿Cómo te creó este cerebro, esa idea de trabajar este tema?
Creo que vino cuando me tuve que quedar en ese curso y lo tuve que repetir, básicamente, porque la primera vez no fue un tema que me gustase realmente, pero esta vez cuando hablé con mi tutor, ¿verdad? De la investigación, hablábamos sobre un tema que pudiese impactar. Entonces, porque justamente este artículo es para que pueda ser publicado en alguna revista científica que próximamente espero que así sea. Porque justamente es un tema que no se habla, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, sería interesante ahondar en temas de salud, porque después de la pandemia COVID, nos dimos cuenta que el uso de herramientas tecnológicas, digamos, puede ayudar a prevenir nuevas infecciones o nuevas transmisiones. Entonces yo dije, de ahí sería interesante, más allá de un tema por la pandemia, un tema de cómo podemos ayudar, digamos, a que en la región se puedan detectar nuevos casos, porque los datos existen, pero no se están trabajando. Entonces, ¿cómo podemos poner a trabajar esos datos para que nos ayuden a predecir, digamos, en la región, dependiendo del perfil de los pacientes o personas que han recibido nuevos diagnósticos, cómo podemos predecir, digamos, que en la región puedan haber nuevos casos de VIH, por ejemplo? Creo que a pesar de que hablo de ITS en la investigación, el principal enfoque, digamos, que le doy en los resultados es hacia VIH, porque es cuando tenemos más información, a pesar de que son datos, digamos, rezagados en Latinoamérica, bien que mal, digamos, la OPS y hace una recabación de datos importante, digamos, anualmente para verificar cuáles han sido los nuevos diagnósticos. Ver cuántas personas están en PrEP, por ejemplo. Entonces, más que todo, los resultados se centran en eso. Y por eso fue que me llamó la atención, digamos, hacerlo en esa línea, porque creo que es importante cómo empezar a usar la tecnología para ayudarnos, digamos, a predecir, en este caso, nuevos diagnósticos, que creo que es algo que no se ha hablado y nos puede ayudar mucho para ver cómo va, la ruta, de verdad, de los nuevos diagnósticos en la región.
Buenísimo, César. Y digamos, me genera curiosidad de cómo se trabaja la inteligencia artificial para estas predicciones. Digamos, yo lo estaba leyendo y vi como que utilizaban modelos matemáticos. No sé si será correcto. Soy cero tecnológico y cero de mate, entonces ahí me disculpo. Tenemos al experto acá
Sí.
que esté. Pero se usan como modelos, no sé si estadísticos o incluso estaba viendo que se utilizan como bases de datos para generar una proyección, pues una predicción es una proyección como tal, pero también se puede hacer como con muestras de personas, como un estudio ya propiamente, ya con personas y no solo con datos.
Correcto, se puede hacer de ambas formas. Vamos a ver, la forma como yo lo hice inicialmente fue con datos que fueron publicados por la OPS porque eran datos abiertos, entonces son de más fácil acceso. Sin embargo, por ejemplo, en el estudio que utilizo como base para mi artículo de investigación viene de África, en donde hicieron justamente una investigación, ¿verdad?, que era enfocada en nuevos diagnósticos de VIH y a partir de algoritmos que se utilizaban, podían predecir, digamos, cómo iban a ser los nuevos diagnósticos en la región. Entonces, se puede hacer de ambas formas, digamos, por un grupo más específico o segmentado o con datos abiertos, como fue el que hice en mi investigación. Justamente creo que mi investigación viene como a sentar una base para que tal vez el día de mañana, cuando tengamos como una investigación con datos más exactos, digamos, en un país o en la región en general, podamos, digamos, determinar como de forma más exacta, precisa, digamos, por ejemplo, edades de los nuevos diagnósticos o el género de los nuevos diagnósticos, digamos, sean hombres, mujeres, personas no binarias, por ejemplo, si son personas que utilizan sustancias, por ejemplo, si están, no sé, en etapa de adultez o son personas adolescentes. Entonces, eso va a permitir, digamos, segmentar aún más los nuevos diagnósticos, porque los resultados que yo recabo son como una predicción con los datos justamente que tiene la OPS. Entonces, es como un poco más abierto, sin embargo, es como una base para poder tener el día de mañana datos como un poquito más exactos, digamos, de países, inclusive, digamos, donde van a haber nuevos diagnósticos y demás.
Entonces, ¿cómo es viable de que aquí en Costa Rica, o bueno, hablemos primero de la región latinoamericana y específicamente ahora en Costa Rica, se pueda implementar este tipo de tecnologías para las predicciones? ¿Qué tan viable? Porque sabemos que Costa Rica es un buen potencial para atraer tecnologías porque viene mucha empresa que se implementa acá en cuestiones tecnológicas, pero ¿qué tanto? Los datos, porque ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿qué tanto los datos están actualizados para poder trabajarlos? ¿Eso sería un issue a la hora de generar un proyecto donde se utilice inteligencia artificial y demás para predicciones?
Creo que justamente una de las recomendaciones que yo hago en el artículo habla sobre que los datos que se utilicen, por ejemplo, sean datos fidedignos o reales, ¿verdad? Que no sean simplemente proyecciones, que muchas veces los países hacen eso, ¿verdad? Tuvimos cierta cantidad de nuevos diagnósticos, pero no hay una cifra exacta o no se sabe cuántas personas realmente fueron las diagnosticadas o quienes están en tratamiento, por ejemplo. Puede ser viable en la región porque ya existen datos, quiere decir que, digamos, la OPS, por ejemplo, ha analizado esos datos y da fe de que esos nuevos diagnósticos se están dando en la región. Sin embargo, siempre es un aproximado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, creo que ya tenemos una base de datos como es el EDUS, por ejemplo, en la caja, que tiene una información muy robusta para decir, ok, esta persona fue diagnosticada, qué edad tenía, cuál es su género, orientación sexual, grupo social, digamos, una persona que tiene tanto nivel de estudios o trabaja o no trabaja, por ejemplo. Sin embargo, ahí entra otro tema muy importante, ¿verdad? Que es la privacidad de datos. Entonces, ¿hacia dónde vamos a dirigir esos datos? ¿Qué información realmente va a ser esencial para proyectar nuevos diagnósticos? Y no solamente, ¿verdad? Querer recabar información que realmente no nos ayude, digamos, a predecir nuevos diagnósticos. Entonces, entran en juego muchas cosas importantes que justamente también recomiendo dentro de la investigación, que hay que tomar en cuenta cómo son la protección de datos, digamos, y, por ejemplo, tener como una idea, digamos, de que si estas personas están adherentes a su tratamiento, ¿no? Porque eso también nos ayudaría a saber, digamos, que si las personas que están diagnosticadas actualmente pueden o no transmitir el virus a otras personas, ¿verdad? Entonces, creo que va un poco hacia ese sentido.
¿Cómo? Porque me genera mucha curiosidad cómo se genera esa predicción, digamos. No sé, no sé si estaré en lo correcto. En el 2022, por ejemplo, hubo 30 infecciones de VIH. Y en el año 2021, 40, y en el 2020, 10. Se agarran como esos datos de esos 3 años, por ejemplo, y se genera con algún. Sé que es como un modelo estadístico matemático. ¿Lo que hace es como un promedio o cómo funciona?
Por ejemplo, el algoritmo que está en el estudio que yo incluí, digamos, en el artículo, habla, por ejemplo, que, y lo voy a leer aquí textualmente, ¿verdad? De que se usaron de 30 a 40 variables para determinar esos nuevos diagnósticos en 41.939 hombres y 45.105 mujeres de África subsahariana. Entonces, con el algoritmo que es XGBoost o XGBoost en inglés, con este algoritmo, digamos, se utilizaron esas variables que incluyen, por ejemplo, y lo menciono porque son los que se incluyen en el estudio, edad, relación. Con el jefe de familia, por ejemplo, si es una persona que es jefe de familia, nivel más alto de educación, grado más alto del nivel escolar, trabajo por pago, si realmente trabajan y reciben una remuneración, si han evitado embarazos, digamos, si han estado o han utilizado métodos preventivos para embarazo, edad de la primera relación sexual, por ejemplo, quintil de la riqueza, entonces se miden demasiadas variables para determinar eso. Entonces, son datos, por ejemplo, que nosotros no tenemos tan exactos en la región. Entonces, hasta que no se hagan estudios que puedan determinar, digamos, todo este tipo de datos, por ejemplo, con este algoritmo se va a poder determinar de forma más exacta cuáles son, digamos, los quintiles que pueden tener mayor transmisiones de VIH o, por ejemplo, qué edades, o si esa persona empezó sus relaciones sexuales a una edad más temprana, pero no usó métodos de prevención de embarazo, por ejemplo. Entonces, hay muchas variables que se tienen que tomar en consideración para, por ejemplo, predecir de forma más exacta digamos, los nuevos diagnósticos. Sin embargo, lo que yo hice fue utilizar justamente el reporte que dio la OPS, que es Epidemia del VIH y Respuesta en América Latina y el Caribe, que fue publicado en octubre del 2022, en donde hablaba justamente los datos más recientes sobre la epidemia de VIH en la región. Y junto con este algoritmo que utilicé, ¿verdad? Por ejemplo, la OPS mencionaba que en Latinoamérica hay 2,5 millones de personas que viven con VIH, de los cuales 120.000 se infectaron durante el último año, ¿verdad? Que fue en el 2021, básicamente, o sea, estamos como un año atrasado, por así decirlo. Y justamente utilizando este algoritmo, digamos, y con los datos que indicaba la OPS, se dieron o se proyectaron tres escenarios, que es un escenario más optimista, realista y pesimista, en donde, por ejemplo, los nuevos diagnósticos en un escenario optimista serían de 100.000 nuevos diagnósticos para la región en 2023, de los cuales el 80% va a tener una cobertura para el tratamiento y solamente el 95% va a alcanzar la supresión viral, o sea, 5% va a quedar con el, sin la supresión viral. Hay un escenario más realista que en realidad son 110 mil nuevos diagnósticos para la región, de los cuales solamente el 75% van a tener acceso a tratamiento y ese 75%, el 90% va a alcanzar la supresión viral. Y hay un escenario más pesimista que es donde van a haber 130 mil diagnósticos nuevos en la región, de esos el 70% va a tener acceso al tratamiento y de ese 70% solamente el 85% va a alcanzar la supresión viral. Entonces, digamos, eso es combinando los datos de la OPS junto con el algoritmo que les mencionaba. Diagnostica, digamos, esos nuevos diagnósticos, ¿cómo es? Proyecta esos nuevos diagnósticos, pero hay que tomar otros escenarios, digamos, que justamente es lo que mencionaba en la investigación, que habla, por ejemplo, de que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las poblaciones claves, que no nos gusta llamarlo así, pero así les dicen, ¿verdad? Que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas, y donde, digamos, en escenarios más realistas, también se habla sobre las políticas públicas y cómo pueden influir estas en que haya nuevos diagnósticos, digamos, no solamente es un tema de datos, sino cómo, digamos, los gobiernos o los países están llevando sus políticas públicas para la prevención de nuevos diagnósticos. Entonces, esos escenarios se pueden ver modificados o más bien empeorados con relación, digamos, a las políticas públicas que lleven los países y otros factores, por ejemplo, como crisis económicas, faltas de recursos, el estigma y la discriminación también es importante mencionar. Entonces, no solamente es un tema de, no sé, si yo tengo acceso al condón o el PrEP, sino también otros factores que se suman, digamos, a nuevos diagnósticos. Y creo que eso es importante porque son cosas que los datos no nos van a decir, ¿verdad? Por más de que tengamos los datos más exactos y todo, eso no se va a poder proyectar.
Y me imagino que esos datos pueden ir variando conforme va pasando el tiempo, los meses de que se está haciendo la predicción, porque yo me lo imagino así, digamos, porque realmente me cuesta entender lo que es todo lo que tiene que ver con matemáticas y demás, pero yo me imagino que son como las predicciones climatológicas, como que hay cierto porcentaje que va a llover hoy o lo que sea. Me imagino que por ahí anda también este asunto de utilizar estas herramientas para predecir nuevos diagnósticos.
Justamente, digamos, uno de los o los datos que yo realmente utilicé, digamos, para esto era, por ejemplo, los nuevos diagnósticos que habían, cuáles eran la cantidad de personas que ya vivían con el virus, acceso al tratamiento y la supresión viral. Fueron como esos cuatro en realidad. Y a partir de eso, justamente por eso es que el algoritmo también indicaba si esas personas iban a alcanzar, digamos, la cobertura del tratamiento y además la supresión viral, digamos, de ese porcentaje que ya tenía acceso al tratamiento. Porque esos son escenarios también importantes para el día de mañana decir, ok, vamos a hacer una nueva proyección de esas personas que anteriormente fueron diagnosticadas, cuántos tuvieron acceso al tratamiento, cuántos la supresión viral y demás. Entonces, justamente eso, pero son cosas muy cambiantes, digamos. Volvemos a lo mismo, digamos, no se puede predecir cosas que, porque eso se basa con datos del pasado, ¿verdad? Entonces, son cosas que a futuro pueden cambiar justamente con otros factores externos que se suman a esto. Pero justamente es aquí donde la idea es, ¿verdad?, que los países puedan entender cómo van los nuevos diagnósticos y a partir de eso tomar acciones en política pública para ofrecer prevención, pruebas, el preservativo, PrEP o otras formas de prevención, ¿verdad?, combinada, que permitan, digamos, de que los nuevos diagnósticos se disminuyan. A pesar de eso, en la región, los nuevos diagnósticos realmente no aumentan. Sin embargo, por ejemplo, no, los datos que mencionaba en este estudio, en este, perdón, en este informe de la OPS, hablaba sobre personas, nuevos diagnósticos que son 120 mil al año en 2021, y también hablaba sobre personas que habían fallecido con, fallecían, digamos, por enfermedades oportunistas con relación a VIH avanzado. Entonces, son esos otros datos diferentes, por ejemplo, que podemos verificar cuántas personas pueden llegar a morir, digamos, si no acceden al tratamiento de forma oportuna o no reciben su diagnóstico de forma temprana, ¿verdad? Entonces, de eso es como otra proyección que se podría hacer también usando esos datos que ya la OPS tiene, por ejemplo.
Sí, en realidad Ahorita que vos estás explicando esto, me puse a pensar que es algo que ayudaría demasiado a los sistemas de salud a ser aún más robustos en cuestiones de atajar epidemias o atender epidemias propiamente. Porque te sirven para generar estos protocolos, generar proyectos, generar políticas tanto internas en cada sistema de salud como políticas de salud pública que permitan atender de una forma más exacta, tal vez, o más realista con lo que pueda pasar. Lo que vos decías, tal vez, si predecimos que para el 2024 van a haber X cantidad de infecciones nuevas de VIH, pues bueno, ¿cómo hacemos para que no lleguemos a ese número?
Correcto. Justamente la predicción es eso, para no llegar a ese número, por eso se plantean tres escenarios. Y donde el realista es como el que probablemente va a suceder, ¿verdad? Y el más optimista es donde justamente los países y los sistemas de salud trabajan para, ¿verdad? Reducir esa realidad o esos escenarios más desfavorables o menos optimistas y a partir de eso, ¿verdad? Empezar a tomar acción. Otra cosa, digamos, por ejemplo, aquí vemos como datos muy, muy amplios, pero por ejemplo, se podría decir, ok, ¿cuáles fueron las edades de los nuevos diagnósticos, por ejemplo? ¿Cuál era el género de esas personas? ¿Cuál era la orientación sexual? O sea, se puede segmentar todavía aún más, digamos, la predicción de los nuevos diagnósticos con base en los diagnósticos ya diagnosticados, justamente, valga la redundancia. Y a partir de eso, inclusive decir, ok, ¿cuál de esta cantidad de personas, cuántas están en tratamiento, cuántas no, si tomaban ya o utilizaban métodos de prevención o no los utilizaban? O sea, se puede todavía segmentar aún más. Entonces, son cosas o factores importantes que le puede ayudar a los gobiernos o a los sistemas de salud a hacer más robustos sus sistemas. Y creo que como una conclusión que yo mencionaba justamente acá era que se destacaba, por ejemplo, que la epidemia de VIH y ITS en Latinoamérica, que son datos que estaban en la o que la OPS mencionaba, es heterogénea y se concentraba en subpoblaciones claves, ¿verdad? Entonces, esos otros o son otros factores que se tienen que tomar en consideración, ¿verdad? A la hora de predicar estos datos, por ejemplo, porque usualmente, digamos, los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans o personas trabajadoras sexuales, tienen una mayor prevalencia y también una menor cobertura en los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento en comparación a la población general. Entonces, inclusive las predicciones se pueden segmentar a ese punto, ¿verdad? Que las poblaciones claves, cuánto van a ser las nuevas predicciones versus la población en general, por ejemplo, y dónde se deben de reforzar la prevención o las pruebas, por ejemplo, para la gente en general, digamos.
De hecho, eso estaba pensando ahorita porque justo hablaba un día estos sobre eso, de que los presupuestos generalmente están enfocados a poblaciones claves, que realmente no deberían de llamarse poblaciones claves porque todas las poblaciones son claves en general. Hay otro término que me gustó mucho, que lo escuché, pero se me olvidó, que se enfocan a ciertas poblaciones. Pero bueno, no solo están esas poblaciones que se deben de atender. En general, todas las personas están expuestas a adquirir VIH o alguna otra ITS. Entonces, me parece que es súper útil también poder generar esas proyecciones y tal vez se concluya, tal vez diga, bueno, se predice que para el otro año, no sé, los adolescentes entre 15 y 17 años son los que van a adquirir o van a ver va a un aumento de transmisión en esas poblaciones. Entonces, desde el sistema de salud e incluso nosotros como organizaciones, decir, bueno, ¿cómo trabajamos para atender estas poblaciones que no estaban
Correcto.
pensadas bajo un presupuesto, bajo un proyecto, bajo alguna actividad?
Porque justamente eso que mencionas, digamos, por ejemplo, en adolescentes, es algo que veía, por ejemplo, en los datos de la OPS, que, por ejemplo, gran parte son hombres, digamos, diagnosticados, sin embargo, casi que la mitad son mujeres, entonces, y nunca se enfoca, digamos, la prevención hacia las mujeres, hablando independientemente si son mujeres trans o cis, por ejemplo. Entonces, que esos datos permitan, por ejemplo, eso que decís vos, decir, ok, va a haber un aumento en ciertas edades o en ciertas poblaciones y atender a esas poblaciones para que los diagnósticos no lleguen a estar ahí. Y sin desentender las otras poblaciones que también se mencionan, digamos, dentro de las proyecciones, ¿verdad? Claramente, porque no es como que voy a desatender a una por atender a la otra, ¿verdad? Que eso es lo que pasa a veces, digamos, desatendemos un sector de la población para atender a otro, pero no hacemos ni uno ni otro. Pero sí, los hallazgos, digamos, que tiraban, bueno, que arrojaban, digamos, las proyecciones, eran justamente para eso y que permitan, digamos, además, una colaboración, que es lo que yo menciono acá, con las autoridades sanitarias o los sistemas de salud, ¿verdad? Los gobiernos de los países, organizaciones no gubernamentales, las comunidades y los medios de comunicación son importantes, digamos, en las estrategias para la prevención de nuevos diagnósticos, porque muchas veces creemos que es solo un tema del sistema de salud, pero realmente creo que se involucra todas las partes y sin todas las partes no vamos a ver una reducción, digamos, en los nuevos diagnósticos.
César, ahora mencionaste algo que es súper importante y era lo de la protección de datos. Que mencionaste, por ejemplo, que nosotros y aquí en Costa Rica tenemos que es una aplicación. Bueno, yo lo veo como aplicación, pero no sé si es un sistema. Sí, es un sistema informático al final y al cabo, donde se registran las personas que contamos con seguro médico, ya sea por parte de patrón o voluntario, etcétera. ¿Cómo se garantiza esa protección de datos? ¿Cómo se puede hacer? Porque al final es exponer información de personas positivas que tal vez incluso no son visibles con familia, amigos, con su núcleo más cercano. Entonces, ¿cómo proteger esos datos?
Justamente dentro del estudio que citaba, por ejemplo, se tomaban variables que no afectasen directamente a la privacidad de la persona. Por ejemplo, no ocupamos datos como la cédula, no ocupamos el nombre de esa persona, no, lo más que se puede llegar a ocupar, digamos, de eso es la edad, ni siquiera la fecha de nacimiento, es la edad que tiene esa persona o otros factores, digamos, que influyen, digamos, en el diagnóstico, cuándo fue diagnosticado, si esta persona toma tratamiento, ¿no? Entonces, justamente cuando se habla de protección de datos, es no utilizar datos que no requerimos, digamos, para hacer ese tipo de proyecciones. Yo no necesito saber el número de cédula de las personas diagnosticadas en el último año para proyectar del siguiente año, por ejemplo, porque eso, digamos, estaríamos invadiendo la privacidad de la persona y la confidencialidad de los diagnósticos. Entonces, algo que se sugiere, ¿verdad?, es que los datos que se utilicen sean realmente para fines de proyección. No vamos a requerir datos que no. Y los datos que aún así se requieran, por ejemplo, como diagnósticos, si toma tratamiento o no, tienen que ser trabajados con máxima seguridad, digamos, y las bases de datos tienen que estar indexadas para que no haya ninguna violación, digamos, en términos de filtración de datos o demás, porque justamente se ve perjudicada la confidencialidad, digamos, de esos datos, ¿verdad? O la privacidad, digamos, que hay detrás de esos datos. Entonces, algo que hablaba es no utilizar algoritmos que permitan más bien la filtración de estos datos, ¿verdad? O que permitan, digamos, o que más bien hagan que estos datos no sirvan de nada para una predicción. Porque, como le mencionaba, digamos, si yo agarro la cédula, el nombre de una persona, ¿eso qué dato me va a decir? ¿Cuántos César hay diagnosticados? ¿O cuántos Marcel? ¿Me entiendes? ¿No? Eso no me interesa, no lo necesito. Pero sí necesito tener, digamos, la mayor ca cantidad, digamos, de datos que funcionen, digamos, para hacer predicciones y que permitan, digamos, que no haya una filtración no sé, o un
Un
mal
mal
uso de los
manejo.
datos, un mal manejo de los datos.
Está súper interesante. Realmente no pensé que la tecnología se pudiera usar para nosotras las positivas.
Y creo que, ah, bueno, y algo que mencionaba, que bueno, como que el principal estudio que yo enfoqué fue este que se hizo en África. Sin embargo, digamos, otras de las cosas que yo menciono, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial es, por ejemplo, para tener chatbots o agentes virtuales, por ejemplo, para que la gente pueda consultar sobre dónde me puedo hacer una prueba, cuáles son los síntomas o cómo puedo acceder a preservativos, por ejemplo, o tener información sobre, no sé, los retrovirales o el PrEP. Entonces, justamente, digamos, el uso de inteligencia artificial o machine learning nos puede, por ejemplo, dar a conocer, por ejemplo, cuántas consultas es que hacen las personas con relación a qué temas, por ejemplo, qué son cosas que más le inquietan a la gente. Y a partir de eso, digamos, generar talleres en las comunidades que permitan que la información llegue de forma correcta. Además, que los chatbots o agentes virtuales, por ejemplo, pueden proporcionar información exacta y precisa, digamos, no cosas que están en internet y que dice cualquier foro o cosas así, sino que sea realmente información fidedigna que le permita a la gente tomar decisiones con base en esa información. Entonces, no nos vayamos solamente a un tema de datos, sino que, digamos, estas herramientas pueden llegar a los pacientes, a los usuarios finales, digamos, que van a hacer uso de estas herramientas. Y además de eso, por ejemplo, también se hablaba o hablaba, digamos, en esto, que había que tomar en consideración, digamos, ciertas variables demográficas, clínicas, inmunológicas y virológicas de los pacientes. Justamente también a partir, digamos, del uso de estas herramientas, podemos decir dónde hay mayor consulta de las personas, en cierta región o no. Para atender, digamos, a esas poblaciones que están, no sé, fuera de la gama o fuera de las ciudades, por ejemplo. Y también algo hablaba, por ejemplo, acá, creo que era uno de los estudios utilizaba aprendizaje automático, por ejemplo, para predecir la carga viral y el estado de CD4 de las personas que vivían con VIH cuando estaban recién diagnosticadas, por ejemplo, con relación a cuándo habían sido diagnosticadas. No sé si había sido por transmisión sexual o por uso de sustancias, por ejemplo. Entonces, creo que esto va como más allá de solamente un tema de datos, sino que se puede usar en otro montón de áreas y que, por ejemplo, cuando alguien llegue a ser recién diagnosticado y pueda brindar esta información, el mismo sistema puede decir, bueno, esa persona puede llegar a tener cierta cantidad de CD4 o de carga viral según la información que nos brindó, por ejemplo. Antes de inclusive hacer un examen de sangre, por ejemplo. Entonces, creo que nos puede ayudar mucho y los sistemas de salud en general de Latinoamérica ya están preparados para hacer esto, porque en comparación a otras regiones que no tienen, digamos, el manejo de datos o demás, creo que la TAM sí lo tiene, inclusive, bueno, Costa Rica es uno de esos, otros países como Chile o Brasil o México, que es donde hay otros estudios que se han llevado a cabo, tienen datos, digamos, los datos los tienen, entonces nada más es trabajarlos de forma correcta para, ¿verdad?, predecir esta información a los pacientes.
Sí, porque al final nada se hace con estar recolectando datos si no se trabajan esos datos y se generan nuevas políticas o nuevas formas de atención. Porque al final nada más lo que estamos acumulando son números o
Son
información.
números.
Exactamente. ¿Será que también se puede predecir el momento en que uno adquirió VIH? Digamos, yo siempre voy a tener esa duda de por vida, ¿no? Tengo como mis dudas, pero es algo como que a mí me gustaría saber, ya es algo como muy personal, porque quiero como, digo, uno
Sí,
le da
como saber
curiosidad a las
cómo.
cosas, exactamente.
Creo que sí, vamos a ver, porque justamente, por ejemplo, usando información o ese tipo de algoritmos y diciendo, ok, la carga viral, esta persona fue diagnosticada en esta fecha y la carga viral a esta fecha es tanta o los CD4 son tantos. Con base, digamos, al desarrollo, digamos, del virus dentro del cuerpo, se puede predecir cuándo fue una fecha aproximada de la transmisión, porque justamente lo que permite el aprendizaje automático es entender, digamos, no solamente con su diagnóstico, por ejemplo, la carga viral suya o los CD4, sino contra otros pacientes, digamos, que también fueron diagnosticados y con esa información puede hacer una comparativa y llegar, digamos, a una fecha aproximada de transmisión. Igualmente, esa información hay que preguntarnos si realmente es necesaria, ¿verdad? Hacer un algoritmo que permita hacer la predicción de eso. Pero podría decirnos cuándo esa persona fue diagnosticada, o más bien, como lo mencionaba, ¿verdad? A la inversa. Más bien, cuándo esa persona fue diagnosticada, cuándo pudo haber tenido tal vez una relación de riesgo, digamos, donde se pudo haber una transmisión, y a partir de eso proyectar cuánto más bien puede tener de carga viral o de CD4 sin tener que haber hecho un examen de sangre, por ejemplo. Entonces, eso sí nos podría ayudar inclusive a la gente para, por ejemplo, comenzar el tratamiento lo antes posible y demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de algoritmos más bien sí nos puede ayudar a entender cómo un paciente nuevo va a empezar su tratamiento, ¿verdad? Y demás, y la adherencia.
Interesante cómo realmente estamos viviendo en los supersónicos. Esto de la inteligencia artificial, pues, es todo un diciendo yo que es algo como que llegó para, si se trabaja bien, se va a tener muchos beneficios, inclusive a la salud, que creo yo que es una de las áreas en las que debería de tener muchos beneficios. Y pues, César, demasiadas gracias de verdad por traer este tema a la mesa. Y cualquier tema relacionado a eso, y contar obviamente con el espacio para dar a conocer esa información. Y bueno, yo que me leí el artículo, realmente está bastante interesante. Ahí nosotros vamos a hacer un post cuando César nos dé la autorización de poder de publicar desde Positives un poco de la información que tiene. Y no sé, César, si quieres comentar algo más o dar alguna conclusión o algo por el estilo.
Sí, yo creo que lo que quisiera mencionar es que, y justamente es lo menciona al final del artículo, es invitar a que la gente que está en áreas de tecnología puedan utilizar, digamos, justamente la tecnología o en este caso, digamos, el machine learning o la inteligencia artificial para ayudar a realizar nuevos artículos o investigaciones con relación a ITS y VIH en la región, porque no existe, no se ha hecho antes. Entonces, seguir indagando en esto, porque realmente nos puede ayudar, digamos, a entender un poco mejor hacia dónde va la epidemia y comprobar realmente, por ejemplo, si los datos que tiene la OPS pueden ser más exactos, por ejemplo, o que cada país tenga datos más exactos cada vez y que pueda llegar a diagnosticar de forma más temprana a los pacientes, digamos. Entonces, esa es mi invitación, como que la gente que está en áreas de tecnología o de ciencia y tecnología puedan llegar a hacer ese tipo de investigaciones. Por diversión o porque tienen que graduarse, como en mi caso, pero que realmente les apasione querer ayudar a entender un poco mejor hacia dónde vamos y nada, y darles las gracias a la gente que nos está escuchando y ojalá que de verdad el día de mañana ese tipo de tecnología nos permitan ayudar a más personas, porque creo que si el día de mañana llegamos a diagnosticar a personas de forma más temprana o decirles cuánto es su carga viral sin siquiera haberles hecho un examen de sangre, por ejemplo, nos va a ayudar a que comiencen su tratamiento de forma más pronta o también prevenir que no haya nuevos diagnósticos, que esa es la finalidad, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente ese es mi mensaje.
Bueno, César, muchísimas gracias de verdad por darnos un poquito de lo que has trabajado, de lo que has leído. Y chicas, pues como lo dijo César, si están en la parte de informática o tecnologías como tal, pues trabajen estos temas. No siempre, uno siempre tiene que hacer cosas innovadoras y creo que la tecnología se presta mucho para innovar en muchas áreas. Entonces, y si nos escuchan y son ñoños de la tecnología, pues como dijo César, se les invita a trabajar estos temas desde su área y pues y a futuro podemos como aportar incluso desde la parte tecnológica. Y César, muchísimas gracias de verdad por querer estar otra vez aquí. Bueno, igual no se nos escapa porque lo estamos chateando
Igual sigo
bien,
acá,
igual sigue con
sí.
nosotros, pero de verdad, muchísimas gracias, César.
Y no, gracias a ustedes y espero escucharles, bueno, cómo es venir a otro episodio próximamente, a hablar sobre estos temas o sobre otros temas también que todavía tenemos mucha información que llevarle a la gente. Entonces, de verdad que muchas gracias.
Bueno, chiques, un abrazo y nos escuchan dentro de 15 días. Chaito.